remontémonos a cuando tenías 18 años, cuando te tocó ingresar, que tuviste que marcar tus territorios, que tuviste que aliarte, tuviste que armarte tu grupito, porque lo dijiste apenas arrancamos, había que subsistir.
Sí, vos ingresás al penal y entrás y estás solo, o sea, estás totalmente desprotegido, contás con la posibilidad de que haya algún amigo por ahí con quien juntarte, o si sos, en el caso mío, como que era, soy de afuera, con que alguien haya escuchado de vos y por ahí te respeten, pero cuando ingresás y nadie te conoce es difícil. Es difícil porque tenés que hacerte un lugar y convengamos de que caes a un mundo donde está todas las personas que la sociedad aisló. O sea, generalmente lo peor, lo peorcito de la sociedad está metido ahí. O sea, lo peorcito que no tuvo plata para pagar los arreglos que te piden. Y no es fácil, no es nada fácil. Pero sin embargo, yo he visto mucha...
Pará, te hago un paréntesis. Ajá. Si vos hubieses tenido guita, ¿hubieses obvio estado detenido?
No, yo he visto casos, estando ahí preso, casos de personas que caían o eran detenidas y que no iban, o sea, con... O sea, la prisión preventiva, o sea, nuestra constitución, nuestra ley, dice que la prisión preventiva se dicta únicamente en casos de riesgo de que la persona se fugue o que cometa otro delito. Y la prisión preventiva se le aplican a casi todos los pobres. O sea, la mayoría, vos ves casos de famosos, García Belsunce, uh-huh, Chaván, y te puedo citar una cantidad de personas, están detenidos, imputados por un delito y cumplen, esperan la sentencia afuera. O sea, si no, todas las personas que están detenidas, que están siendo procesadas, tendrían que estar esperando su condena en sus casas.
Claro.
Porque fueron imputadas por un delito, pero todavía no se comprobó que fueron culpables. Uh-huh. O sea, la condena recién se te dicta. Sos culpable desde el momento...
¿A vos te llegó la condena cuando ya estabas en el penal?
Llevaba casi 3 años.
Uh-huh. Y ahí llega la condena.
Sí. Pero
bueno, retomamos ahora, sí.
Retomamos.
Te interrumpí porque justo lo dijiste en ese momento y no quería dejarlo pasar.
No es fácil. No es fácil, pero yo he visto, me tocó ver toda una transición dentro del penal que para mí ha sido para bien. O sea, el hecho de que la sociedad cambie la mentalidad, de que dentro de los mismos penales hoy ya las autoridades no sean, las autoridades máximas ya no sean de carrera, sino que están poniendo encargos de directores, a civiles, cambió muchísimo, porque se comenzó a ver mucho más como lo que lo contempla la ley, que es un lugar para reinsertar a las personas y que tengan la posibilidad ahí de volver a la sociedad como alguien, como gente productiva para la sociedad, uh-huh, y no como era con hasta, yo te digo, lo primero cuando habíamos caído, pasaba algo y venían el grupo antimotín, te reventaban la cabeza. Uh-huh. Pero mal, si ahí anda a pedirle derecho, sí, a nadie.
¿A quién le va a cantar?
A nadie. Aguantatela. De hecho, yo te cuento, en un momento cuando hubo un problema, a nosotros nos destruyen la radio los mismos guardiacárceles. Uh-huh. O sea, hubo como una especie de motín y todo se rompe todo un pabellón justo enfrente de donde teníamos nosotros la radio. Y a nosotros los internos no nos tocaron la radio. Los que rompieron todo fueron ellos, después, claro, lo del grupo...
¿Pensaste en escaparte alguna vez?
Todo el tiempo. Pero si me escapaba, incluso cuando comencé a salir, más de una vez tenía ganas, me iba a la facultad y no podía ir a mi casa. Y yo decía, me voy, pero no lo hice por el hecho de esto, de que no iba a poder vivir como yo quería. Y que todo lo que había hecho, todo lo que le había remado, no iba a valer la pena. Incluso más de una vez me lo planteaba en serio, uh-huh, pero
te comía la cabeza.
Sí, imagínate salir de la cárcel y ir nada más que a la universidad. Y aparte, a lo primero, los calores que sentía ahí en la universidad cuando llegué, que todos los guardias me acompañaban, que todos me miraban,
todos te miraban,
habrán pensado.
¿Sentiste que te... ¿Te miraban mal o que te discriminaron por venir a un penal?
Yo le pedí al profesor que nos dio el primer encuentro, así que era como una clase orientadora, le pedí que me dé la posibilidad
de hablar,
de presentarnos, y que cada uno se presente, y que yo quería presentarme. Y bueno, el tipo agarró, lo hizo, porque entre todo el barullo que yo, no sé si...
Sí, además imagínate, todos nuevos, sí. Pibes, pibas. Y
yo tenía el criterio este de contar de dónde venía, que las personas después, ellos mismos, si querían acercarse, sea su decisión. Total, yo venía con la mente enfocada en estudiar. Si nos hacemos amigos, bien, y si no nos hacemos amigos, yo quiero estudiar, ¿entendés? Y no, lo conté, hubo chicos que en el instante después, en el primer recreo, se acercaron, me ofrecieron su ayuda, me dijeron, mirá, contá con nosotros, me parece bárbaro, incluso que lo hayas hecho, que hayas enfrentado todo, baba. Y hubo otros que me miraban así con un poquito de reticencia, con cautela, y bueno, con el tiempo nos fuimos haciendo amigos, y en la rutina diaria, porque compartíamos mucho tiempo juntos, eran 8 horas más o menos de cursado, y no, nos fuimos haciendo amigos, más de uno en algunas ocasiones me confesaban de que a lo primero renegaban, me abriste la cabeza, me decían, porque yo pensaba de esta manera, que había que matarlos a todos, que nadie iba a cambiar, que esto y que aquello, y así que me terminaban agradeciendo, y la verdad que me he hecho muy buenos amigos dentro de en mi carrera, y también con personas que me he ido rodeando. De hecho, después me fui presidente del Centro de Estudiantes y fuera, era todo un...
Groso, ¿sí?
Sí, comenzamos, hicimos el centro, después fui el presidente. Y era todo raro, porque todo me miraba como esperando que el preso se mande alguna, ¿entendés? Y al contrario, hicimos toda una progresividad importantísima, claro, en nuestra carrera. De hecho, cuando ya decidí no seguir más en el Centro de Estudiantes, la decana de mi facultad me decía, ¿seguro no querés seguir?
No, quiero
cambiar etapas y pasar a otras cosas de mi vida.
¿Y sentís que hoy, en tu trabajo, en cualquier ámbito, no sé si te discriminan, pero como que automáticamente ya te separan del resto por haber estado 15 años preso?
Yo creo que eso es una... Me lo he pensado mucho. Pero yo creo que eso es una actitud más de uno que de los demás. Y yo nunca me minimizo ante nadie, ni me creo menor ni mejor que nadie. De hecho, yo tengo en claro de dónde vengo, pero también tengo en claro quién soy ahora.
¿Vos te bancás tu historia? ¿Te la bancás en el sentido de que la enfrentás y la reconoces como parte de tu vida? Porque hay una... Estudiante de psicología, hay algo importante que se llama la negación.
Sí, yo de hecho... nunca...
O sea, veo que te la bancás porque estás acá en una radio contándolo y estamos hablando de esto. Pero digo, vos, como estás solo en tu casa, ¿te bancás toda tu historia? ¿Cómo fue? ¿Entendés el porqué y lo afrontás?
Te lo dije hoy al principio. Sí. Yo considero, conociéndome a mí y lo cabeza dura que soy y que he sido, pues sigo siendo cabeza dura. Hoy ya capaz que en otras cosas, pero la cabeza dura la sigo teniendo. De que si no hubiera vivido todas esas cosas y si no hubiera llegado verdaderamente a tocar fondo en mi vida, esa sensación de vacío, de fracaso, de estar de soledad, capaz que nunca me hubiera replanteado las cosas de esta manera.
Quizá.
Y no lo oculto porque yo sé que es algo que no lo voy a poder borrar nunca de mi vida a mi pasado. Pero precisamente hay veces que lo cuento y decidí venir inclusive hoy acá a compartirlo en medio de todo este quilombo que hay con los internos, cuando yo más de una vez pienso y decir, me gustaría vivir tranquilo, que yo, por el hecho de que yo no tengo problema, la gente me puede decir a mí lo que quiera, pero yo le digo, mira, yo tengo mi vida, yo salí de ahí y estoy viviendo de esta manera, y gracias a Dios puedo decir que a pesar de que no se me hizo para nada fácil el hecho de haber salido de la cárcel, de haber comenzado a buscar trabajo, de haberla remado, de estar estudiando, de tener que bancarme, de pasar hambre 1000 veces, porque a veces que iba a la facultad y tomaba mate todo el día, yo tengo mi vida que me respalda, que gracias a Dios Él me ha ayudado y me ha abierto las puertas como para decir, hoy tengo una posibilidad y veo un futuro claro. Por lo tanto, no tengo vergüenza de mi pasado, no lo voy a poder borrar nunca, pero las personas que me conocen van a poder hacer un contraste y después en su evaluación van a decir, ¿sigue siendo la misma porquería o no? El criterio es personal,
seguro. Pero probablemente si no te hubiese pasado lo que te pasó, vos sos consciente que a lo mejor hoy estarías muerto.
Lo más probable.
Hoy tenés laburo, tenés una carrera.
No sé si hubiera salido de la cárcel alguna vez con los quilombos en los que me metía.
Sí, o capaz que nunca entraba, si no llegaba.
Sí.
Hoy tenés casi una carrera universitaria terminada, una carrera importante como es psicología. Hoy tenés laburo.
Sí. Sí.
Hoy te estás por casar.
Estoy por casar, le mando un beso grande a mi novia. Mi futura...
¿Cuánto hace que estás de novio?
Es un año. Estamos ya pensando en casarnos antes de fin de año.
Fíjate que si no te hubiese pasado todo eso, probablemente hoy no estarías contando esta historia.
No, probablemente no.
Tu historia de vida es algo que es un ejemplo. No solamente para un interno, para alguien, sino para muchos otros que nunca estuvimos en un penal.
Sí, porque sería mi lucha más grande, yo te lo digo, fue una parte de la lucha de mi vida fue estando dentro del penal, pero la parte donde más, yo te digo sinceramente, la parte donde más sentí la soledad fue cuando comencé a salir, que comencé a remar y a tener que luchar, porque de última ya en la cárcel me conocían todos. En la cárcel era, como era alguien, qué sé yo, como... yo te digo, cuando yo estudiaba, los chicos que escuchan cumbia a las 25 horas del día,
sí.
y fuerte, porque si no, no vale, yo me ponía a estudiar y le decía, chico, tengo que rendir esta semana, y bajaban la música, se quedaban todos quietos,
sí, loco,
y el que quería hacer ruido, los otros que venían le decían, ahí, rescatate de acá,
que está estudiando.
Rescatate que está estudiando, porque yo era un ejemplo para ellos. Y entonces, de estar dentro de ese microclima donde uno ya era conocido y todo lo demás, por más que yo no te haya acostumbrado, era
tenías una cierta
seguridad.
Claro, una seguridad.
Sí, una seguridad. Y después salir, y yo siempre fui consciente de que estaba bajo la lupa de muchas personas, porque no es fácil tampoco. Yo siempre tuve en claro eso, por eso se me hizo también a mí más fácil a veces el relacionarme, el aceptar, el respetar los tiempos de los demás, sin juzgarlo ni prejuzgarlo.
¿Alguna vez pensaste que no salías del penal vivo?
Sí. No, en los quilombos que estuve metido ahí. Tanto participando como siendo pasivo, pero quilombos dentro del pabellón, motines.
Pero viste cuando uno habla con uno mismo y dice...
Que maten gente al lado tuyo, sí.
¿Te quisieron matar alguna vez?
Sí. No sé, sí, he tenido mis peleas, sí.
Viste que uno,
pero...
por lo menos a mí me pasa que yo hablo conmigo mismo. Quizás hablo más, cuando estoy fuera del micrófono hablo más conmigo mismo que con otra gente.
Pero casi siempre, por más que por problemas.
Eso lo critican todos los días.
Cosas que pasan,
Juan. Sí. Pero vos sabés que, viste, uno habla, y por ahí uno se habla y dice, boludo, ¿en qué te metiste? ¿Para qué te buscaste esta? ¿Has llegado a pensar si de esta no salgo?
Sí.
¿Y saliste?
Y salí.
Te la bancaste.
Sí, no, lo bueno es que... Salí y ni yo ni las otras personas salieron lastimadas. He podido resolver problemas bastante grosos, tanto mío como de personas que por ahí yo me vinculaba con ellos, que para evitarles problemas precisamente agarraba y les decía, chicos, yo me había quedado mucho tiempo dentro de lo que es un pabellón de ingreso para que esto, porque aún dentro de la cárcel vos tenés otra opción. De la opción de volver, de seguir en lo mismo, de seguir haciendo quilombo. O
de comenzar
a estar. Y yo estuve en el pabellón que se llama como de ingreso en el más jodido,
sí, más
cinco
jodido.
Años, donde la mayoría de las personas están casi un año. De hecho, me habían querido cambiar a otro pabellón y yo no quería. Y las autoridades más una vez me decían, cambiate. No, yo quiero quedarme acá porque quiero que otras personas tengan la opción. De no que cuando vengan de entrada piensen que hay un
pasaste.
Solo camino. Claro. Y bueno, ahí precisamente uno vio muchos quilombos, pero...
¿Volviste al penal desde que saliste?
No, hace mucho que no. Siempre estoy vinculado con ellos porque hay ahora una radio de chicos que están trabajando ahí, que estábamos compartiendo el pabellón.
Te voy a hacer una propuesta al aire.
Sí.
La radio está estrenando una página nueva, sol915.com.ar. Yo te propongo que me lleves y que vayamos los dos. ¿Te animás?
Sí.
Y lo podamos filmar, lo hacemos como contenido interactivo para después subirlo a la página y que la gente pueda ver y recorrer con nosotros el penal y poder charlar de cómo viviste y cómo fueron todos tus años y cómo fuiste evolucionando para después salir.
Sí, yo...
¿Te animás? ¿Me invitás? Por supuesto que hay que pedir las autorizaciones correspondientes, las vamos a pedir, pero
sí.
Pero vamos, ¿eh?
Dale.
¿Tenés ganas?
Sí, me gustaría, voy a ver mucha gente que hace rato no veo.
Buenísimo, me encanta la idea. Loco, sinceramente me dejaste asombrado. Te felicito y te admiro, de verdad.
Bueno, yo te agradezco. Le agradezco también a ustedes la posibilidad que me han dado de mostrar, no sé demostrarle, sino de contarle. Porque de hecho yo no vivo mi vida como para mostrarla, la vivo. Porque yo, la otra vez me tocaba hablar con un grupo de personas que yo le decía, yo no tengo como opción nunca más el delito, no tengo como opción esto, no tengo como opción aquello, no por ustedes, ni por nadie, ni por hacer quedar mal a nadie, decido vivir de esta manera por mí, porque yo quiero construir una vida diferente, quiero tener un futuro, quiero formar mi familia, pero no lo hago por nadie, lo hago por mí. Uh-huh. Y precisamente por hacerlo así, gracias a Dios también, hay otras personas que, estando en la cárcel, se dieron cuenta de que ellos también podían hacer lo mismo, de que se podía. Uh-huh. Hasta antes, capaz que todos pensaban que era imposible, porque nadie lo había hecho. Ahora ya muchos se dan cuenta de que es posible. Y hay muchas personas que creen que las personas dentro de la cárcel no van a cambiar más, que van a salir peor, que como decía vos, que es una escuela de delito. Uh-huh. Pero es la opción que uno decide. La puedes tomar afuera como la puedes tomar adentro.
Claro.
De hecho, las personas que están dentro tomaron la opción estando afuera.
Claro, claro. ese es el tema.
Claro.
Yo opino que sí. Me parece que es algo muy personal. Digo, sí. Vos sos Diego, no sos Marcelo ni Rubén.
Sí, sí, sí.
Y que es algo que te tiene que nacer a vos y que es algo que lo tenés en tu interior o que estaba predestinado así o de la forma que sea. Pero la luchaste vos y te surgió a vos, más allá de que, por supuesto, habrás tenido a alguien que te dio una mano, que alguien te abrió la cabeza, o te la abriste solo, vayas a ver uno por qué. Pero es una cuestión muy personal. La gente que por ahí ingresa al penal, está en condiciones de ver tanto la realidad y pasar de una realidad, a lo mejor delictiva, afuera, al pasar, como bien vos lo decías, a estar adentro y a darse cuenta que es un poco la ley de la selva, que sobrevive el más fuerte, que tenés que ganarte tu lugar a base de trompadas, de un montón de cosas, a lo mejor hace que la persona se encasille en eso, ¿no? Y que siga la misma y se le hace complicado. De todas formas, todo lo que vos lograste es algo que sienta un precedente y que muchos pueden seguir y le puede abrir la cabeza a muchos que es realmente posible esto.
Sí. De hecho, hoy fue a buscar el documento del juez que me tenía en la cárcel.
No te puedo creer.
Sí. Me agarré y lo saludé. El tipo me re felicitó. Porque de última,
¿cómo no te va a felicitar? Claro.
Él también confió en mí cuando me autorizó a poder salir a la universidad, custodiado y todo. Claro. Y es difícil, pero bueno, el tipo ese hoy también creo que tienen claro de que sí que hay internos que quieren salir adelante y que está bueno que él confíe y que dé esas posibilidades.
Claro, sí, señora.
Si bien en mis charlas, yo vivía con un chico que estudiaba filosofía y más de una vez nos tuvimos estas charlas profundas y él me decía, es fácil estar en la cárcel y querer cambiar, porque vos sabés que vas a salir. Le digo, no, es fácil cuando vos sabés que tenés una condena corta. Claro. Yo tenía una condena muy larga, yo no sabía si iba a salir. Y por lo tanto mi perspectiva no era decir, quiero cambiar porque ya mañana iba a salir. Yo tenía una cadena perpetua por dentro y yo no sabía si iba a salir o no, pero ya había tomado la decisión de que salga o no salga, que por lo menos mi familia, mi hijo, mis amigos puedan haber entendido de que yo había reconocido todo la equivocación que había sido mi vida.
Hoy tu pibe, ¿cuánto tienes? 17.
17 años.
17 años.
Y que había intentado, si me morí intentando ser diferente a lo que había sido. Y bueno, hoy sigo haciendo lo mismo.
Y hoy tenés buena relación con él, me imagino, ha sido difícil.
Ha sido difícil para él, para mí, y sí, pero bueno, no, está todo bien.
Qué bueno. Bueno, vamos a tramitar el tema para ir al penal y pegar una vuelta.
No creo que haya inconvenientes.
Dale, te agradezco un montón que hayas venido y que tengas ganas de contar todo esto. Me parece que está bárbaro que lo cuentes, además.
Bueno,
gracias. Se tiene que saber.
Bueno.
Gracias, Dieguito.
Nos vemos.